A ver, sigo jugando con los mapas en este bendito país y estoy haciendo un zoom, una especie de acercamiento a la provincia de Catamarca. Impresionante la provincia de Catamarca, los paisajes, las montañas, los ríos. Es bellísimo. Si no anduviste por allí, bueno, date una vuelta alguna vez por la provincia de Catamarca. Estoy mirando que arrancan los valles calchaquíes ahí, digamos, al este de la provincia de Catamarca, donde está Santa María. Y veo que un poquitito más al este están los nevados de la Conquija, que la separan de Tucumán. Ahí veo también Tafí del Valle ya en Tucumán. Pero, a ver, yo hay algo que no me cierra. Cuando el viejo Atahualpa Yupanqui dice, Viditay, ya me voy de los pagos del Tucumán, desde la Conquija viene clareando. Si estoy en Tucumán y tengo la Conquija hacia el oeste, ¿cómo va a venir clareando desde la Conquija? Ahí yo no sé qué le pasaba al viejo. No, debe haber alguna explicación. La explicación puede estar dada porque los nevados de la Conquija van desde, bueno, en este caso desde el sur hacia el norte, se meten en Tucumán, pero queda un cachito de Tucumán ahí en los valles calchaquíes. O sea que si el tipo estaba en la provincia de Tucumán, en los pagos del Tucumán, puede haber visto desde allí que venía clareando. Desde la Conquija viene clareando, Vidita, nunca te he de olvidar. Y ahí veo en la puntita esta de la provincia de Catamarca a Santa María. La ubicación, te doy la ubicación de Santa María en Catamarca, se encuentra en el centro este de la provincia argentina de Catamarca. La ciudad de Santa María se construyó sobre la margen derecha del río Santa María. Es considerada la capital de los valles calchaquíes. El valle de Santa María o de Yocabil fue asiento de milenarias culturas. Diversas parcialidades habitaron la región con la más alta densidad poblacional de su época. Fue aquí donde se desarrolló la cultura Santa María, que influenció durante centurias vastos territorios de Catamarca, Salta y Tucumán. Este valle también fue ocupado por el Imperio Inca desde aproximadamente 1480 después de Cristo hasta la llegada de los españoles, probablemente en 1536 cuando Diego de Almagro atravesó el valle en su paso a Chile. En 1543, Diego de Rojas también estuvo en la región, pero los primeros asentamientos poblacionales datan de la llegada de Núñez del Prado y Juan Pérez de Zurita alrededor de 1550. La primera misión, de muy corta vida, data del siglo XVII, 1618, llamada Santa María de los Ángeles del Yocabil. A comienzos del siglo XVIII, 1710, queda fundado el pueblo con el asentamiento de Ambrosio Muñiz Cancinos y se establece como la fecha de fundación de Santa María el 2 de febrero en honor a su santa patrona, Nuestra Señora de la Candelaria. El Valle de Yocabil ofrece un panorama de paisajes sorprendentes, sinuosos caminos y coloridos cerros, en donde los antepasados dejaron sus huellas, plasmadas en monumentos, en rocas. Entre las pequeñas poblaciones que atraviesan los valles, se destaca la ciudad de Santa María. Tiene más de 25.000 habitantes en la actualidad. A ver si puedo charlar un minuto con Armando Escalante. Armando, ¿estás por ahí?
Sí, Quique, un gusto saludarlo.
¿Cómo va, Armando? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios. Muy bien, usted.
Bueno, ¿y estás trabajando? ¿Estás cuidando tus llamas? ¿Qué estás haciendo? Ahora estás en Santa María.
Ahora estamos en Santa María, sí. Actualmente estamos en Santa María ahora y, justo estaba en una actividad acá, dando de comer los chanchos, pues, como antes llamamos nosotros, también tenés parte de la actividad que realiza el emprendimiento.
Sí, pero a ver, espérate, porque vos no tenés un campo que está en La Hollada o naciste y te criaste en La Hollada.
Mire, nosotros somos originarios de una localidad, como usted lo dijo, llamada Saltada, queda al oeste de Santa María, a 120 kilómetros de distancia.
¿Cuántos?
Pero
perdón,
no ahí en el pueblito de La Hollada.
Perdón, ¿cuántos kilómetros me dijiste?
120 kilómetros de Santa María.
120, y está para el lado de los Andes, digamos, para el lado de la cordillera.
Claro, exactamente, sí, okay. Sí, está al lado que es la puna catamarqueña.
Eso es. ¿Cuánta gente vive en La Hollada?
Y alrededor de 160 habitantes, una cosa así.
Ajá, y me decía Juancito que fuiste jefe comunal.
Fue en una época de mediados de 2012 a final de 2015, tuve la hermosa experiencia de ser delegado comunal en esa localidad.
Mira qué bueno. Che, y el campo que tienen ustedes, ¿dónde está? ¿Está más cerca de Santa María?
No, está más lejos aún, desde la llegada hacia el oeste, siguiendo.
Sí.
Casi a 20 kilómetros, ya todos caminos sinuosos, camino a caballo o a pie,
en la
puna.
Ah, mira. Ahí ve.
A 3.500 metros sobre el nivel del mar está la estancia Suriara.
Ah, se llama Suriara.
Suriara, sí.
¿Y qué significa Suriara?
Y significa casa o nido de suri, lo que ahí en la estancia hay mucho suri.
Pero explícame lo que es un suri.
Y suri, lo que vendría a ser en el sur, el avestruz.
Ah, ok.
Acá en la zona de los Andes, en la zona de la Puna, conocemos con el suri.
Bueno, y ahí viven de forma salvaje los suris.
Sí, todo en forma silvestre, sí. Ajá, como eso, su vida natural, sí.
¿Y cómo es ese bicho? ¿Es un bicho confianzudo? ¿El suri se te acerca, se te arrima? ¿Es malo, es arisco? ¿Cómo es?
No, es un animal como toda especie silvestre, bien arisco, como toda especie silvestre, como guanaco, como la vicuña, como el ciervo, bien arisco y sumiso, aparte bien precavido también.
Ah, sí, precavido, exactamente. ¿Qué altura tiene, che, el suri?
Y los adultos llegan hasta el 1.50 m, 1.60 m,
sí, son altitos.
Son altos.
Che, y el trabajo allí en el campo lo empezaron tus padres, ¿no?
Mire, la estancia es herencia de mi papá, o sea, de mi abuelo, si tengo entendido que mi bisabuelo le heredaron a mi abuelo y mi abuelo a mi padre.
Ah, mira.
Y mi padre, lo estamos manteniendo nosotros, juntamente con mis padres, porque aún viven ellos todavía, gracias a Dios.
¿A tus padres viven?
Sí, don Viviano tiene 79 años y doña Manuela 77.
¿Y cuántos hermanos son ustedes?
De padre y madre somos 5 hermanos, 3 varones y 2 mujeres, y aparte de eso, por la forma de vida que tenían mis padres, que eran muy familiares, él, cuando nosotros éramos chicos, había vivido también con una hermana de él, que también era casada, y falleció ella, y había tenido también 5 hijos.
Ah, mira.
Y como vivían con la misma vivienda con el papá, entonces mi papá estuvo a cargo de los hermanos, de los huérfanos y los peores, junto con nosotros como hermanos.
Sí. Como tal. Los juntó a todos, digamos.
Todos, porque vivían ahora aún sigue la vivienda en buenas condiciones todavía y una vivienda grande, y ahí vivían ellos, y como ella falleció, papá y mamá se tuvieron que hacer cargo y nos criaron a todos como hermanos. Y vaya la coincidencia también con... son 3 varones y 2 mujeres.
Mira. Che, ¿todos trabajan en el campo o hay alguno que se fue de la zona?
No, todos los hermanos de crianza hicieron su vida aparte ellos.
Ajá.
Pero sí, aún tenemos buena relación, nos vemos, cada tanto nos vemos, muy buena relación. Los que llevamos el emprendimiento en forma conjunta somos mis padres y mis 5 hermanos.
Ahí está.
Y mi hija ahora ya está sumando.
¿Y qué edad tiene tu hija?
16.
Ajá, y ya empezó a meterse en las tareas del campo.
Ya, desde hace rato, Pepe, Quique, perdón, que la introducimos a la actividad, porque creemos que estamos convencidos de que es la mejor forma de que ella adquiera responsabilidad, conocimiento y sabiduría para la vida que tan dura que es en tu momento, que le espera para adelante.
Ahí estoy mirando Santa María, estoy viendo La Hollada, que me decís que está como a 120 kilómetros.
Así es,
La Hollada es un pueblo chico, hay que seguir un poco más al oeste para llegar al campo. Es una zona muy solitaria esa, ¿no?
Sí, es bien rural, con sus características muy particulares,
sí.
por la idiosincrasia de la gente, por su clima, sí, por su geografía y demás.
Y
es muy diferente a la Santa María.
¿En la zona dónde se educan los chicos? ¿Tienen escuelas?
No, siempre tuvo escuela primaria. Y desde hace 4 o 5 años atrás ya tiene escuela secundaria.
Ah, también.
La NES Rural 19.
También, bueno. Y en el caso de necesitar un médico o atención médica, ¿a dónde recurren?
Y a Santa María.
Ajá. O sea que estás a 150, 180 kilómetros de Santa María desde el campo.
Sí. Con la particularidad de que desde Loyada a la estancia es todo a camino. Tenemos 3 horas de camino. Toda su vida.
O sea que, digamos que se dificulta la atención médica ahí.
Totalmente se dificulta. Lo que sí. Tienes que... va a caminar ese tiempo,
es decir,
mismo, 3 horas,
es decir, más
para
vale
subir y trabaja un poco menos.
Armando Escalante, es decir, más vale cuídate y no te me enfermes.
Así es.
Sí, claro, porque ya me imagino, esas soledades y esos caminos no deben ser fáciles de transitar.
No, para nada,
claro,
para nada.
Claro.
Nosotros tuvimos la experiencia de hace un par de años que subimos con la gente de Buenos Aires que está trabajando con nosotros en tema de los tejidos y por un lado quedábamos maravillados con los paisajes.
Sí, pero llegaban
la geografía y todo,
llegaban con la lengua afuera ya.
Eso era lo difícil. Pero bueno, contrastaban con la alegría de disfrutar.
Por supuesto, porque, digamos, para el que va desde una ciudad, como puede ser Buenos Aires, es toda una aventura pasar por ahí.
No, por supuesto. Yo, gracias a Dios, por cuestiones de trabajo, pude conocer varias provincias de Argentina.
Sí.
Y no, estas zonas, estas regiones, son únicas por sus características, por sus paisajes, por todo, por su gente, y
sí,
es totalmente diferente al resto de las ciudades.
¿Por qué no me contás qué es lo que explotan, qué animales tienen, qué producen en la estancia?
Mire, lo que hace el mantenimiento telar de Suriara, como les decíamos, está integrado por mis 2 padres, mis 5 hermanos y mi hija,
sí.
Y nos dedicamos a la actividad agroganadera.
Sí.
Principalmente en lo que es la producción de llamas, en la zona de altura, en esta Suriara.
Ajá.
Y de ahí obtenemos la materia prima, que es la fibra.
Claro.
Y después ya en Santa María hacemos lo que es oveja, de la raza Hampshire, para la producción de reproductores, tanto hembras como machos.
Sí.
Y hacemos también caprinos de la raza Boer. Son razas de reproductores de carne.
O sea que, a ver, espérate que me ordene un poco. Me decís que crían llamas.
Sí.
¿Y qué hacen con las llamas? ¿La llama da su lana y da también su carne o no?
Sí, la llama produce fibra, de la cual nosotros elaboramos distintos tipos de artesanía, como
sí,
ser ponchos, suéteres, ruanas, chales, sí, medias, y etcétera.
Es decir,
y ahí también produce la carne. La carne es para principalmente para el autoconsumo de la familia y en excedente se vende.
¿Cómo es la carne de llama? Nunca comí. Explícamela, contámela.
Es una carne que es dentro de todas las carnes es la más magra que hay, y una carne muy apetecible.
Sí.
Y más que todo, si haces un manejo, tiene una ternez impresionante la carne de llama.
Ah, bueno. ¿Y cómo se la come? ¿En bifes o haciendo una especie de guiso?
Como comer cualquier carne de vaca, de pollo, como cualquier otra carne.
Claro,
puede ser un bife, una milanesa,
sí,
un puchero,
sí,
un estofado,
una
milanesa, lo que sea, sí.
Ahí está. Bueno, es obvio que, por lo que me estás contando, ustedes no venden la materia prima, es decir, la fibra o la lana de la llama, sino que la trabajan ustedes.
El 80% y un poco más agregamos valor, porque entendemos
que
es la forma de hacer más eficiente
claro,
nuestro trabajo, nuestro producto, y sobre todo a través de eso generar nuestro propio autoempleo, nuestra mano de obra que generamos
para
todas las familias.
Sí, señor. ¿Se esquila a mano, como yo tengo presente la esquila de las ovejas?
Así es, ya hace 3 años atrás logramos incorporar la tecnología de esquila mecanizada.
Ah, ¿cómo es eso?
¿Cómo? Disculpe, no te...
¿cómo es eso? ¿En qué consiste la esquila mecanizada?
La esquila mecanizada consiste en lo mismo que de la misma, misma herramienta con que esquilan las ovejas, o sea, la técnica Talihí.
Sí.
Y yo, gracias a Dios, tuve la... Cuando trabajaba como delegado comunal, tuve la posibilidad de coordinar un proyecto de desarrollo comunitario en Ollada, articulado y financiado por el Prolana y la Ley Ovina de la provincia de Catamarca.
Sí.
Y de ahí logré perfeccionarme conjuntamente con otros chicos como instructor de esquila de Catamarca, y bueno, de ahí incorporé este tipo de trabajo al rodeo nuestro, justamente para pensando en hacer más rápido el trabajo.
Che, ¿tienen generación de electricidad ustedes ahí en el campo?
¿Cómo? Disculpa, la
si tienen electricidad en el campo.
En el campo no, en el campo arriba no tenemos nada, no, solo hace un año atrás que instalaron los paneles solares a través del programa Permes.
Sí.
Apenas para la iluminación de las habitaciones.
Claro, o sea que no podés utilizar una máquina eléctrica, por ejemplo, para esquilar.
No, para nada, para con el tema de la llama, que dicho sea de pase, va a ser ahora el 19 de noviembre próximo.
Ajá.
Y nosotros bajamos la llama arreando desde la estancia Suriara a la Ollada, que llega a casi 20 kilómetros.
Sí.
Separamos las que toca esquilar este año, y las arreamos durante 4 horas, varios 5, hasta la localidad de Ollada, y ahí donde tenemos ya energía y tenemos un grupo de electrógeno, que ya hasta ahí llegan los vehículos, y más fácil lo lleva un grupo, y con eso hace mandar las máquinas.
¿Y ese arreo cuántas llamas tiene?
Y ese arreo aproximadamente 150, una cosa así, porque sí. son el rodeo es alrededor de 300 animales, pero se esquiva cada año, se esquiva una mitad del rodeo.
¿Y qué llevan? ¿Llevan perros que están más o menos ya conocedores de la zona y de la forma de llevar el rodeo adelante?
No tanto, las llamas ya como están habituadas a hacer este movimiento, cada año por medio ya como que están duchas en ese sentido, ya y más qué nosotros arriamos, somos 4 los que siempre vamos a traerlos, sí. Así que no se nos complica tanto, gracias a Dios.
Che, y antes de tejer esa lana que sacan de la llama, ¿ustedes las tiñen?
Se puede teñir antes o bien una vez que está hecho hilo.
Ajá.
Ahí está, claro que ahí lo que es la fibra de llama, trabajamos con colores naturales de la llama, porque
sí.
Dentro del manejo de rodeos, la llama por naturaleza, al ser de una domesticación del guanaco,
sí.
Genéticamente proviene, predomina el color marrón, pero nosotros a través del manejo que estamos llevando de hace mucho tiempo atrás,
sí.
Buscamos los colores más que tiene mayor demanda, como ser el beige, el gris, el negro y el blanco.
Ajá.
Así que no, lo que es la fibra de llama, no no necesitamos tener teñir.
Eso
en lo que sí estamos tiñendo con tintes naturales en la lana de oveja.
Ajá. ¿Y quién teje, por ejemplo, los ponchos?
Los ponchos, todos sabemos hacer la mayoría de las actividades. Hay una técnica que se está haciendo en lo que es los almohadones y los alfombras.
Ajá.
Que eso sí lo hace únicamente mi hermano Pedro, que es el mayor de todos, lo hace. De ahí otro, todavía aún no hemos logrado aprenderla, porque casi todos ya tenemos designado cada actividad y nos vamos como especializando en cada uno en su lugar de trabajo.
¿A dónde llevan a vender ese poncho, esa ruana?
De los productos se venden en ferias acá en Argentina, en distintas provincias. Y a menor porcentaje estamos trabajando, como dije hace un rato, con la gente de Buenos Aires, que a la vez están exportando a Estados Unidos algunos productos.
Armando Escalante, bueno, gracias por este paseíto, por enterarnos de cómo se vive más o menos por la zona, por saber que entre Santa María y La Ollada hay 120 kilómetros, pero después hay que seguir para el lado de los Andes hasta encontrarse con Suriara, que la cosa no es sencilla, pero que están bien y están trabajando y produciendo como quieren. ¿Digo bien?
La verdad, Quique, solo déjame agregar y contarte un poquito también, robarte el tiempo, que sí, es muy valioso.
Sí.
También en lo que hace a la Santa María, nosotros tenemos una finca que le llamamos nosotros, es chica, son 6 hectáreas, en la cual nosotros logramos incorporar tecnología del riego presurizado, que para hacer mucho más eficiente las pasturas y mejorar los tiempos productivos.
Sí.
Todo eso lo hacemos con recursos propios y siempre teniendo una mirada de generar nuestro propio autoempleo y a futuro nuestro objetivo es dejar de ser productores de subsistencia y pasar a tener un encadenamiento productivo que sea sustentable en el tiempo. Ese es nuestro gran objetivo.
¿Estudiaste algo de producción agropecuaria vos?
Gracias a Dios, sí. Estoy debiendo las materias para recibirme como técnico agropecuario. Así que eso me ayudó muchísimo a lograr lo que estamos logrando con la familia.
Armando, gracias, te mando abrazo grandote desde acá, desde el noroeste de la provincia de Córdoba.
Muchísimas gracias y gracias por darme el espacio, que sé, es muy valioso en estos tiempos.
Bueno, lo escuchaste, Armando Escalante, desde Santa María, allí en Catamarca, Valles Calchaquíes, cerca de La Hollada, a 120 kilómetros y un poco más, siguiendo casi te diría a pie hasta la estancia Suriara, la producción de llamas, ponchos, tejeduría, tintura, esquila. ¡Qué maravilla! Todo el paisaje que vimos en este ratito. ¿Y dónde lo viste, este paisaje? Sí, lo viste en Estudio País.